DirecciónMartí.com. Radio Martí, siempre contigo. Deportes con los grandes. Un programa donde se presentan los grandes de Cuba. Deportes con los grandes. Entrevistas, comentarios, análisis y estadísticas. Deportes con los grandes. Con Edenio Navas González.
Saludos amigos, tengan todos muy buenos días. Sean bienvenidos a nuestro programa Deportes con los Grandes, como cada día de lunes a viernes de 10:30 a 11:00 de la mañana y de martes a sábado bien tempranito por la madrugada, señores, de 1:00 a 1:30. Y bueno, todos aquellos oyentes que nos escuchan en Cubita la Bella, cubanos también en todas partes del mundo, en Canadá, Estados Unidos, en México, en Colombia, el bello Colombia, en Sudamérica, en Europa, tenemos muchos oyentes en España también. Incluso hasta en Turquía y Japón, una gran comunidad cubana ahí en Tokio, la capital nipona, que no sintoniza por la diferencia de horario, hay alrededor de 12 horas. Así que, y en Cuba, todo aquel que no lo puede escuchar por la mañana, de 10:30 a 11:00 de la mañana, porque están laborando, están trabajando, están estudiando, nos pueden sintonizar por la madrugada en Cuba, de 1:00 a 1:30 de la madrugada. Bertí Carrabal, nuestra productora, Víctor el Barranquillero, el Suavecito González, nuestro ingeniero de sonido. Y me recuerda, Víctor, de que demos a conocer nuestro correo electrónico. Así es, Víctor. Deportes con los grandes, @gmail.com. Deportes con los grandes, @gdegonzalezmail.com. Y también nos pueden sintonizar a la misma hora que señalé anteriormente, a través del canal 153 en Sirius XM. Ahora sí, ya estamos listos para irnos a nuestro primer segmento aquí en Deportes con los Grandes.
Entrevista con los Grandes.
Mis amigos, vamos a ofrecerles la segunda parte de la interesante entrevista con el ex pelotero cubano Jesús Madruga, quien nació ahí en El Vedado, en Ciudad de La Habana, en La Habana como se conoce actualmente. Y bueno, desarrolló una carrera muy bonita desde pequeño en el Ponce Carrasco, ahí en Concordia y Lucena, primero como esgrimista, después desde el pontón, bueno, ya en el béisbol comenzando a la edad de 9, 10, 11 años. Y bueno, después se hizo tremendo pelotero. En la primera parte le habló de su paso por la categoría infantil y juvenil. Y nos quedamos ya en su entrada, ¿no?, con el equipo metropolitano, comenzando la década de los años 80. Así que, buenos días, Jesús Madruga, y bienvenido aquí de nuevo a nuestro programa Deportes con los Grandes.
Buenos días a usted, y agradecido.
Gracias, muy amable de tu parte, Madruga. Bueno, ¿cómo comenzaste ya en el béisbol cubano, en la preselección ahí, en el desaparecido equipo Metropolitanos?
Bueno, ahí en la preselección estuvo muy bien, que me llegó a ser el equipo Metropolitano, y ahí disfruté hasta el último momento casi el novato del año, y terminé batiendo ese año, 282, terminé batiendo ese año.
¿Quién fue el novato del año en esta temporada?
Este año creo que fue, no te sé decir, pero creo que fue, no me acuerdo bien. Yo soy malo para acordarme, sí, de cosas, ¿me entiendes? ¿Lo viste? Y entonces estuve en los metros estuve 5 años, y el sexto año mío, entonces fue que me colocaron en los industriales con el director que era Antonio González. Ahí prácticamente a un elenco de muy buenos jugadores, y ahí prácticamente no jugué ese año, no jugué, y al otro año, el año que el Coco Gómez iba a ser el director, entonces no integré el equipo, y entonces ya ahí me dediqué entonces a la parte de entrenar. Estaba jugando en el psiquiátrico, y ese año batí muy bien en la provincial, pero no me llevaron a la preselección, y entonces me dieron hasta aquí.
Y a propósito, ya que tocaste el tema del psiquiátrico, ya estaba, bueno, muchos años ahí trabajo, y creo que todavía sigue trabajando Armando Capiro, que jugar en el equipo del psiquiátrico casi era más difícil que jugar con industriales, ¿no? ¿Cierto o no es cierto?
No, sí, ahí, bueno, Imagínate tú que en el equipo de psiquiátrico, el equipo de nosotros, la primera base era Juan Quilinares, la segunda base era yo, la tercera base era José Sanfrán, el señor Gustavo Pestana. El delfil, el centerfil era Jorge Miriam, el delfil Barrera, Lorenzo Barrera, y el refil era el Guajiro Gutiérrez. Y el queche, Humberto Casamayor. Y los pinches, ¿para qué contarte? Leonardo Tamayo, Eduardo Fernández, Angelo Cayo Díaz, Iván Álvarez, Orlando Duque Hernández. Si se me queda uno, que me perdone, porque hace muchos años.
El Duque fue que nació en Grandes Ligas con los Yankees, ganó series mundiales del 98 al 2000, y en el 2005 al lado del pinareño Pepe Contreras ganó aquella serie mundial con Ozzie Guillén, no, con los Medias Blancas de Chicago. Después de 80 y pico años de Chicago no ganar una serie mundial los Medias Blancas, lograron el título en el año 2005, y bueno, ahora en el 2021 está en primer lugar en la división central de la Liga Americana, y con Pito Abreu, está Moncada, o sea, un grupo grandísimo, Luis Robert Moirán, un grupo grandísimo de peloteros cubanos, y creo que es favorito para ganar la Serie Mundial en el 2021. O sea, aquel equipo del psiquiátrico metía miedo, Madruga.
No, ya, ese equipo es un buen, muchas estrellas. Tuve la oportunidad de jugar con muchos jugadores. Ese equipo era increíble.
Sí. Bueno, el equipo industrial comenzó en el béisbol cubano en la campaña 62-63, dirigido por Ramón Carneado. Fue campeón 4 años consecutivos. Después Fermín Guerra en el 66-67. Bueno, consecutivamente después estuvieron Pineda, Eugenio Wilson, Juan Coco Gómez, Pedro Chávez, Alpizar, que estuvo varios años ahí, Andrés Ayón, que dirigió 3 años, y regresó Pedro Chávez en la campaña 85-86 a dirigir a Industriales. Su última temporada había sido en el 78-79. Ese año Industriales estuvo muy bien, ganó 37 y perdió 11, y le ganó en la gran final, precisamente ahí en el gran estadio del Cerro, a el pitcher derecho de Ovas, Rogelio García. Y me recuerdo que, bueno, el jonrón que conectó por el right field el número 40, Agustín Marchetti, fue kilométrico y fue para darle la victoria a Industriales. Y González, el torpedero pinareño, que en paz descanse, murió recientemente a causa de la COVID, al igual que Reinaldo Costa, del pitcher pinareño, también murió de la COVID, saludó efusivamente, ¿no?, a Agustín Marchetti, como diciendo: diste el jonrón, eres mi equipo enemigo, pero te saludo por ser uno de los grandes del béisbol cubano. ¿Qué recuerda ese triunfo, Madruga, con el equipo azul de Industriales? Bueno, porque fue un fenómeno.
Valga la redundancia, mi primer gira en series nacionales se lo di en el latinoamericano a ese gran amigo, ese gran hombre que hace unos días lo perdimos, Reinaldo Costa.
Sí, fue no primer, sabía eso.
Fue el primer...
Que le diste a Costa.
Sí, que fue un toque de bola por tercera, eso no se me olvida, eso sí no se me olvida. La primera vez me dio por un chao, la segunda vez le di rolling al short, la tercera vez le toqué la bola, y fue mi primer gira en serie nacional.
A descanso, era Peter Guano, Reinaldo Costa, el pinareño, y también González.
No, sí, aquellos años, imagínate tú, jugamos con Bellero en latino, Costa el sábado por la noche, el domingo Carlos Pérez, y después el segundo juego Rogelio.
Sí, ¿qué recuerda esa noche en el latino, que había más de 50,000 fanáticos, lleno total? Viene Marchetti contra Rogelio García y le conecta ese kilométrico jonrón por el right field para que de esa forma Industriales ganara la Serie Nacional 85-86 con Pedro Chávez de manager, que había sido el primer año de Chávez desde su última temporada con Industriales, que había dirigido en el año 70 y pico, ¿no? Cuando Pedro Chávez, 78-79, que dirigió Industriales, porque después tuvo al Pisa varios años, a John, y en el 85-86 llegó de nuevo Pedro Chávez al equipo Industriales. ¿Qué recuerda Jesús Madruga de ese triunfo, de ese título de Industriales, de ese jonrón de Marchetti? ¿Qué pasó en el terreno y qué pasó en el camerino?
Bueno, estando yo ahí en el banco de tercera con Industriales, y viene Matías Marchetti. Primero creo que había la agenda ponchada a Medina, y viene Matías Marchetti. Y cuando dio jonrón ese, imagínate tú, aquello fue una locura. Saltaron todo el mundo y ahí recogieron a los jugadores, lo llevaron a dar la vuelta a La Habana completa, y fue en una actividad en Moscú, en el antiguo restaurante Moscú.
Que después se quemó como el 88, por ahí, se quemó el Moscú. A mí me tocó cubrir para la televisión cubana la situación esa mala, ¿no? Bueno, háblame de los peloteros que había en esa época, porque Industriales, señores, tenía realmente un trabuco muy grande. Históricamente siempre ha tenido grandes peloteros Industriales, pero en esa época, en los años 80, señores, lo que tenía era un fenómeno, no solamente Industriales, estaban los equipos de Veguero, Pinar del Río, Matanza tenía tremendos jugadores, Las Villas, bueno, las selectivas, Orientales, Camagüeyanos.
En aquel año 85-86 fue cuando permitieron, creo que fue por segunda vez o tercera vez, que los jugadores de los metros pasaran para los industriales. Sí. Y entonces el manager de los industriales era Pedro Chávez. Pero por el momento yo estaba en el equipo industriales, hasta que aceptaron el cambio de Padilla, de Javier, y entonces a mí me pasaron para los metros. Pero bueno, en los juegos de exhibición y en los juegos de confrontación en Guantánamo, que vino a La Habana ese año, yo estaba en industriales. Entonces yo tuve la oportunidad de uno de los sueños muy grandes, estar donde estaba Marchetti. Entonces Marchetti era Medina, la primera base en uno de los juegos de exhibición en la Ciudad Deportiva. La primera base era Marchetti, la segunda base era yo. El señor era Rolando Verde y la tercera, no, el señor era, no, la tercera no me acuerdo en esa, porque Vargas estaba en el equipo Cuba. Y entonces tuve la suerte.
Sí, Vargas estaba en el equipo de Cuba.
Tuve la suerte de jugar por lo menos un partido al lado de Marchetti. Tuve sí. la suerte de jugar un partido al lado de Marchetti contra Guantánamo en la Ciudad Deportiva de exhibición.
Ajá. Qué clase de jonrón. Bueno, un grupo grande en esta época. Se fueron de Cuba porque, bueno, el sueño de todo pelotero es jugar en el mejor béisbol del mundo. ¿Y dónde está la mejor pelota? Las grandes ligas. Japón, la segunda liga, y un grupo grandísimo de cubanos que están haciendo tremendo trabajo en los últimos años, incluso en la campaña 2021. Pero hay un grupo grandísimo que tú conoces, me imagino, ¿no? Que se fueron buscando mayores oportunidades en el béisbol profesional, en liga menor, en grandes ligas, en las ligas del Caribe, Dominicana, Puerto Rico, México, Venezuela, Corea del Sur, Taiwán, Japón, y bueno, entre ellos están ahí Jesús Amayer, que te tocó jugar con él, Iván Álvarez, Luis Álvarez sí. Estrada, René Arocha, estaba Bárbaro Canizares, Alexis Cabreja, Roberto Colina, Junel Escobar, que jugó muchos años en Grandes Ligas, el zurdo Fernández Guerra, Osvaldito Garvey, que había ganado la Serie Mundial en 84 con el equipo de Detroit, estaba Mayito González, Adrián El Ducalcito Hernández, Francis Ley Bueno, Michel Hernández, el receptor que jugó en Grandes Ligas, El Duque Hernández, Iván, Joan Limonta, Kendry Morales, Ángel Eucalio Díaz, Agustín Marchetti, Vladimir Núñez, el Rey Ordóñez, William Ortega, Hassan Peña. ¿Qué clase de grupo tenía? No se me puede olvidar, uh-huh. por supuesto, Yadier Martí y al cerrador del equipo Industriales en esa época, Euclides Rojas, Yacer Gómez. ¿Qué clase de trabuco tenía el Industriales, verdad?
No, un conglomerado de estrella, de verdad.
Ese equipo metía miedo. Y antes, Puente. Bueno, estaba ahí Padilla también, uh-huh. estaba el caballo de batalla, ¿no? Lázaro de la Torre, estaba Lázaro Valle.
René Arocha, Carlos Manuel Izá, Oswaldo Fernández, Leonardo Tamayo, sí. Ángel Ocalvilla.
Bueno, Rolando Verde jugó en tercera base también, aparte del campo corto, pero también tuviste, no sé si coincidiste con Yadier Martí también, ¿no?
No coincidí con Yadier Martí. Yadier Martí es después que yo.
Sí. Bueno, háblame de Lázaro Valle. ¿Qué clase de recta tenía Lázaro Valle?
Bueno, mucha. ¿Qué clase de recta? No, un gran pitcher, un gran lanzador. Un gran lanzador que, si él hubiese comenzado desde el principio a pichar, él yo creo que estaría en bastante récord. Tendría bastante récord en la pelota cubana.
Bueno, llegó tu retiro. Jugaste muchos años en la pelota de cubana, en eventos internacionales. Pero bueno, el tiempo se va, lindas anécdotas que has tenido de Jesús Madruga. ¿Cómo fue tu llegada a Brasil? ¿Cómo te fuiste para Brasil? Porque querías trabajar, querías superarte y, por supuesto, ayudar a tu familia y tus amistades, ¿no?, ahí en La Habana.
Bueno, cuando me retiré, fui a trabajar a Regla. De ahí a Regla tuve una permuta para Centro Habana y ahí entonces comenzó. Ya a Regla, del lugar 14, lo llevé al octavo lugar con la categoría 11-2. Ahí llegué a Centro Habana,
ya como
del lugar 13. Sí, ahí llegué a Centro Habana del lugar 13, lo coloqué aquel año con el tercer lugar. Después, al otro año, fui campeón provincial y entonces fui al campeonato nacional 11 y 12 años y discutí la final con el equipo de Santo Espíritu y perdimos 6-5 en esa final allá en Villa Clara. Y ahí entonces estuve en el Panamericano de 11 y 12. Con el equipo Cuba, donde ahí fui entrenador del equipo Cuba, ahí llevamos a Yuleski Urriel, a José Raúl Delgado, llevamos a Yunés Cobal, llevamos a Lesniel Hernández, lo llevamos al equipo Cuba a México, a Pachuca, ahí en Pachuca fuimos campeones panamericanos en la categoría 11-12, continué trabajando esto en La Habana, al otro año fui segundo lugar. No fui campeón nacional, fui campeón provincial. Tengo un récord en Ciudad de La Habana como director de la categoría 11 con Centro Habana. Haber ganado en enero y después haber ganado en diciembre. ¿Eh? Y ya ganado anteriormente. Fui...
¿En un año que lograste los títulos?
Sí, en un año gané. Ya había ganado el año anterior, pero al otro año gané en enero y después gané en diciembre. Y entonces fui escogido entre un para ayuda técnica aquí a Brasil. Aquí a Brasil llegué en el año 96. Estuve en el club de Tatuí. Fui campeón nacional en la categoría 15-16. Después el otro año estuve con Drago y fui campeón nacional también en la categoría 15-16. Ahí regresé a Cuba. Y después llegué aquí en el año 2000 siendo el director del equipo Cuba al Mundial de 11 y 12 aquí en Brasil. Y aquí quedamos en tercer lugar con el equipo Cuba, que es el tercer lugar. Y en el año 2001 entré yo aquí en Brasil nuevamente. Y entonces tenía una larga historia de campeonato ganado aquí desde el 2001. Estuve en Pilar del Sur, fui campeón con la categoría 9 y 11 años, después pasé aquí al club de San Pablo, donde aquí en San Pablo he sido unas 18 veces campeón nacional, en 9 y 10, 11 y 12, 13 y 14, 15 y 16, en los juveniles, en el sub-20, en el sub-21, en el sub-22, y entonces aquí me encuentro en San Pablo todavía, y tengo un récord aquí en Brasil de 48 partidos, haber ganado 47 y en los 10, haber ganado 46 partidos y en los 10 campeonatos que participé, fuimos campeones.
¿Cómo ves el desarrollo ahí en Brasil, Madruga?
Aquí en Brasil el desarrollo es más bien la colonia japonesa, que los muchachos vienen en japonés. Aquí en Brasil es como el cubano, que lleva el béisbol en la sangre, como le gusta, empiezan a practicar el deporte, porque este béisbol los ayuda a crearle amistades, a crearle compartir con amigos, y esto es un país un poco violento, y el béisbol o el deporte aquí sirve para sacar a los muchachos de la calle.
Sí, bueno, la comunidad japonesa ahí es inmensa, bueno, el 99% de los fanáticos son...
El 85%,
sí,
o más.
Pero hay otros deportes ahí que son muy buenos, por ejemplo, el voleibol, que ha sido campeón mundial Brasil, el atletismo, ha tenido grandes campeones mundiales, el baloncesto, que tiene estrellas en la NBA. Pero, ¿cómo ves el desarrollo en los últimos años en la etapa esta que tú estás trabajando ahí en Brasil? Porque Brasil estuvo en el 2013 en el Clásico Mundial de Béisbol, aquella victoria que lograron contra Panamá en la fase clasificatoria. ¿Cómo ve el desarrollo ahí y la ayuda que han hecho ustedes los cubanos ahí en Brasil?
Pues aquí un momento que tuvimos 42 cubanos trabajando aquí en el béisbol de Brasil, donde quedó campeón panamericano con un cubano, con Orlando Santana, y después quedó campeón en un mundial también con Orlando Santana, que le ganaron a Cuba en la final. Y entonces el desarrollo aquí en béisbol es un poquito, la calidad del béisbol mundial ha mermado. Y entonces ellos aquí han mermado también un poquito la calidad del béisbol. Y me parece que está haciendo falta que vengan entrenadores de otros países a los clubes, ¿me entiendes? No solamente a la academia, sino a los clubes, que vengan entrenadores. Y entonces aquí el béisbol, después de aquellos años, de aquel famoso juego de pelota con Panamá, que clasificaron para el Clásico. Ahí después
de tremenda victoria.
Sí, fue una victoria, una victoria y media. Los muchachos se comportaron muy bien, pero bueno, después han bajado un poquito su nivel. Y entonces aquí ellos se mantienen ahí, hay una academia de béisbol aquí, y entonces están ellos trabajando aquí, ¿me entiendes?
Sí. Bueno, Ernesto Nori estuvo en el equipo de Brasil
en el
Clásico Mundial de 2013, se lanzó incluso a Cuba, ¿no?
Sí, Nori estuvo en el equipo que inclusive después en la segunda rodada le pichó a Cuba, y entonces estuvo Néstor Nori, después inclusive aquí estuvo también Juan Carlos Muñiz, que es Gil, que le dio la victoria a Brasil contra Panamá, fue Juan Carlos Muñiz, y después a los 4 años estuvo Juan Carlos Muñiz y Néstor Nori estuvieron en el equipo de Brasil representando el Clásico.
Y también está por ahí Janes, el que era pitcher, ¿no?
Janes está aquí, Pero bueno, no estuvo en los equipos clásicos, no estuvo. Sí, él se ha destacado aquí como entrenador.
Sí. Bueno, como ex pelotero cubano, como entrenador triunfador en Cuba, bueno, en Brasil con tremendo trabajo en diferentes categorías, ¿qué opinas? ¿Cómo ves el desarrollo de los peloteros cubanos acá? No solamente en grandes ligas, sino también en ligas menores, en el Caribe, porque hay un grupo grandísimo que juega en el Caribe y también en Taiwán, en Corea del Sur y en Japón, un grupo grandísimo. ¿Qué te parece la presencia de los cubanos acá en las grandes ligas?
Bueno, imagínate tú que cada vez que veo un cubano triunfando en el béisbol, vaya, me siento alegre, muy contento de que ellos puedan continuando dando bastantes éxitos. Tengo la suerte de todavía haber entrenado un jugador cubano que está en Grandes Ligas hoy, que tiene buenos resultados, que es Yurieke Gurriel, que lo lleva al equipo Cuba.
Está luchando por el Champion Bate en la Liga Americana.
Me siento muy satisfecho de que él esté de esa forma. Y de vez en cuando nos saludamos y hablamos un poco de unas cuantas anécdotas que tenemos en México, que él tocó la bola en 3-2 en México y llegó a primera de cabeza y levantó el equipo, él lo levantó.
Bueno, así tenemos que dirigir a Yuri Gurriel con el Houston, que ganó la Serie Mundial 2017. Desde que era jovencito así, tú le veías talento, esa calidad que tú decías, este va directo para el equipo Cuba. Y bueno, va a ser lo máximo, ¿no? En lo que él quiera, ¿no?
Yo te voy a decir una cosa. Nosotros llevamos un equipo 11-12 a México en el año 94. Y él era de 10 años. Y él no comenzó jugando. Pero en la final tuvimos que recurrir a él. Y él fue el que levantó el equipo, porque fue, imagínate, jugando con muchachos de 11. Y 12, él tenía 10. Y entré y yo tocó la bola y se tiró de cabeza en primera. Y el grito, el cubano, ese... Pues ya tú sabes aquella palabra.
Sí.
Yo soy el más chiquito arriba. Y el equipo se levantó. El equipo se levantó. Y empatamos jugando a México a 5. Y le ganamos 6-5 a México en la final.
Sí. Bueno, tremendo padre, Lourdes Gurriel, que fue tremendo pelotero en el equipo. Sí. Bueno, puede faltar los saludos de su Madruga a la afición cubana en la capital, no en toda Cuba, pero especialmente en Pedado, Centro Habana, la zona esa, que conocen al ex pelotero cubano Jesús Madruga. No puedo faltar un saludo tuyo, ¿verdad?
Sí, bueno, saludamos a toda la afición cubana, saludarme a todos, agradecerte a ti y a tu programa por haberte acordado de mí, de lo que he hecho en el béisbol. Agradecido infinitamente a toda la afición. Y que estamos esperando que Cuba levante el mejor, que mejor se va a levantar en Cuba y que van a hacer lo que era.
Sí, porque no va a estar a Tokio, a los Juegos Olímpicos. Muchas gracias, Jesús Madruga, sí, por tu presencia aquí en este segundo programa. Bertica Raval, nuestra productora. Víctor el Barranquillero, el Suavecito González, nuestro ingeniero de sonido en Deportes con los Grandes.
Mis noticias a la carta. El servicio informativo de Radio Televisión Martí que te mantiene bien informado en tu correo electrónico. Noticias de última hora. Todo el acontecer de Cuba y del mundo. Un resumen diario con los reportajes de radio, televisión y los temas de nuestro sitio web. No tienes que conectarte a la internet. Tú diseñas tu propio contenido. Lo recibes dos veces al día. Y lo más importante, es gratis. Si después de suscribirte a Mis Noticias a la Carta no recibes las informaciones, es porque Etexa está bloqueando nuestro servicio en nauta.cu. Crea una cuenta de correo electrónico en gmail.com, yahoo.com, hotmail.com u otro servicio de correos gratis y vuelve a suscribirte a Mis Noticias a la Carta, un servicio informativo de Radio Televisión Martí.
Radio Martí presenta Escritos al Margen, con la escritora y periodista María Elena Cruz Varela.
Nació en Holguín en el año 1945. Estudió lengua y filología rusa en lo que fue la antigua Unión Soviética y a su regreso a Cuba trabajó como profesor de idioma ruso. En 1968, Delfín Prats ganó el Premio David de Poesía de la Unión de Escritores y Artistas de Cuba, UNEAC, con el poemario Lenguaje de Mudos, que no llegó al mercado, pues sin mediar explicación fue recogido de los almacenes de la imprenta y convertido en pulpa por orden de oscuros comisarios de la cultura cubana. El golpe, brutal para un joven poeta de apenas 23 años, lo mantuvo 20 años sin publicar un verso. Se refugió en su natal Holguín, donde poco a poco se rehizo, arropado por el afecto del grupo de escritores y poetas de su entorno, y en 1987, como una bengala que estalla en el mismo centro de la mediocridad, Delfín Prats se eleva al firmamento con otro poemario que marcaría un antes y un después en la historia de la literatura cubana, para festejar el ascenso de Ícaro. Desde entonces, la isla en que nacimos se ha ido disolviendo a la par que sus empecinados comisarios. Sin embargo, la obra poética de este hombre púdico llamado Delfín Prats, enemigo de comparecencias y aspavientos, continúa creciendo, derramándose sobre los cuatro puntos cardinales. Palabras harto conocidas. Pon el amor a compartir tu casa. Siéntalo a tu mesa, que coma, que beba, que hable de cuanta cosa se le ocurra. Ofrécele tus ropajes, tus planes inmediatos, prométele consejos, almuerzos, artículos sobre el tercer mundo. Pero el amor rehúsa tus ofertas, mueve negativamente la cabeza, se tapa los oídos, los ojos, no manifiesta el menor interés por tus asuntos. El tiempo de disparo de un relay no le preocupa. Las cápsulas transmisoras receptoras del polvo de carbón, los electroimanes no lograrían entusiasmarlo. La espeleología, los clásicos, los problemas del estructuralismo y la cibernética no figuran entre sus planes. La manipulación de frecuencia no ocupa lugar en sus meditaciones. Pero si tienes una camisa azul, si tienes un caracol donde se escucha el mar, con peces ciegos grabados, con aves de colores revoloteando bajo el cielo, si tienes el mapa de una isla, un tatuaje en el pecho, cualquier leyenda que conozcas, si notas que te llaman, si grupos de muchachos desde los malecones o desde los muros de los grandes edificios te llaman con amplias señas en la tarde, no temas, acude a su llamada, sal a la calle, confúndete entre los que pasen, trafica con sonrisas, con signos, con saludos, di tu amor a la gente, a los afiches, en los cines, llégate por las ferias, por las exposiciones, por las improvisadas orquestas de música moderna, comparte el baile de los adolescentes, intenta con las chicas, tómales las manos, la cintura, la nuca, que te enseñen los bailes. Pero si tienes la certeza de que la realidad es mucho más intolerable, más absurda, si tienes un aullido entre los dientes, un grito a medio pecho, si te persiguen, si constantemente te asedian, si a cada paso te exigen credenciales, si apalean tus canciones delante de tus ojos, si escupen sobre las canciones de tu adolescencia, si te han puesto un hierro duro sobre el corazón, ofrécelo al amor. Ofrécele también algunas cosas simples, cigarros, jaiboles, dos maracas, una gran rosa de papel, dale a leer las cartas de tu madre, pero no pierdas tiempo, porque el amor ya se ha vestido, se alisa los cabellos, porque el amor se ha puesto los zapatos y echa una ojeada entre tus cosas y da unos pasos todavía sin avanzar hacia la puerta, sin abrirla, antes de que se cierre pesadamente a tus espaldas y te sorprendas en la calle.